Vida consagrada con el padre Koldo Alzola.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es Jueves Santo, día en que Cristo instituyó el sacerdocio, la Eucaristía, y el día en que lavó también los pies a los discípulos. Tal tarde como la de hoy, Jesús comenzó el camino que le llevó al Calvario, el camino de la pasión que acabó en la cruz gloriosa. Desde Vida Consagrada, este programa, os queremos acompañar en esta tarde, antes de los oficios propios del día, para que podamos vivir con mayor fruto estos días, este triduo sacro. Sacerdocio, Eucaristía, amor fraterno. Eucaristía, amor fraterno, sacerdocio. Amor fraterno, sacerdocio, Eucaristía. Son los tres conceptos, son los tres principios fundamentales de este día que vamos a tener presentes en el programa de hoy. Día profundo en la experiencia de Jesús. Acompañemos al Señor en esta tarde y en estos días, buscando siempre agradarle y hacerle compañía. Nuestra Madre María también acompañó a su Hijo en estos momentos de dolor y entrega suprema. Hoy nos acompaña a nosotros también la Virgen María. El padre Javier Leoz lo habla de esta forma: te quedas, Señor, en el pan para calmar nuestra hambre espiritual, y cuando te vemos partir y repartir así la hogaza, vemos que nos amas hasta el extremo, que tu cuerpo se desangra y se derrama en sangre, para que nosotros, tus amigos, tengamos asegurado el alimento en nuestro caminar. Te quedas, Señor, y al quedarte entre nosotros, lo haces como el que siempre sirve y se da, como el que arrodillándose e inclinándose nos indica que el camino de la humildad es el secreto para llegarnos hasta Dios y para mitigar penas y sufrimientos. Te quedas, Señor, con un amor tremendamente asombroso. Nos enseñas el valor de la fraternidad, la clave para vivir contigo y por ti. La llave para, abriendo la puerta de tu casa, contemplar que el interior de tu morada está adornado con el color del amor y con la entrega de tu sacerdocio y con el sacrificio de tu vida donada. Te quedas, Señor, para que sin verte te adoremos en tu cuerpo, en tu sangre, para que al llevar el pan hasta tu altar nos acordemos que es signo de tu presencia, para que al repartirlo entre los necesitados comprendamos que es sacramento de tu presencia. Te quedas, Señor, y nos dejas un mandamiento: amaos, y nos sugieres un camino, el servicio, y te quedas para siempre la Eucaristía. Y eres sacerdote que ofrece, y eres sacerdote que se ofrece por toda la humanidad. Gracias, Señor. Estas son palabras del padre Javier Leoz, con las que iniciamos el programa en este día tan especial, en este programa de Vida Consagrada en el que estamos. Le saluda también, como siempre, ¿verdad?, el padre Koldo Alzola, trinitario, un servidor que hoy también emito desde Algorta, Vizcaya. Dentro de unas horas, yo también unos momentos, a las 7:30 en concreto, voy a tener la celebración en mi parroquia del Redentor. Ahí nos reuniremos nuestra parroquia, la parroquia de Algorta, pero seguramente que ustedes también en sus casas, en sus parroquias, en sus pueblos, podrán celebrar este día tan hermoso que es el día del Jueves Santo. Hoy vayan a la Eucaristía, la institución de la cena. Una Eucaristía preciosa, hermosa, bonita. Vívanla con intensidad. Y ahora, como les he dicho, vamos a tratar esos tres temas fundamentales, ¿verdad?, del día de hoy: sacerdocio, Eucaristía, amor fraterno. Comenzamos por el tema de la Eucaristía. Nos lo presenta en esta ocasión una colaboradora nuestra, que en ocasiones ha hablado para nosotros, Almudena Mendieta, que nos va a ofrecer este audio, esta manera, ¿no?, de vivir la Eucaristía y de adentrarnos en el misterio eucarístico. Vamos a escucharla.
Buenas tardes, Padre Koldo. El tema para meditar es la Santísima Eucaristía. Dios Padre, que nos entregas a tu único Hijo, tantas veces nos lo han repetido que muchas veces no le damos el valor y el sentido que tiene. Estamos acostumbrados a ver con los ojos del cuerpo, pero no con los ojos del alma. El paso del tiempo, el cansancio, la rutina, nos tira muchas veces hacia abajo. El mundo material, los sentidos, el exceso de información superficial de las cosas, nos tienen atrapados en una vorágine de sensaciones y sentimientos que nos ocupan demasiado tiempo, dejando nuestro ser espiritual muerto, semi-muerto. A veces somos incapaces de levantar nuestro pensamiento al cielo, a Dios. Nuestra mirada y pensamientos son horizontales. ¿Qué pienso durante el día? ¿Qué me interesa? ¿Qué cosas merecen mi esfuerzo? ¿Cómo paso el tiempo? ¿Dónde pongo mi corazón? ¿Y cuáles son mis sueños? Solamente me relaciono con personas u ordenadores, o intento en algún momento del día comunicarme con Dios, intento escuchar a Dios, intento hablar con Dios, sí, hablar, relacionarme, conocerle. Piensa, para. ¿No sientes un vacío dentro de ti? ¿No sientes una tristeza y un vacío? ¿No sientes que no sabes amar y que no te aman? Muchos sucesos o circunstancias se te van de las manos y te dejan sin paz y sentido. Somos así por el pecado original de soberbia. Tuvo que venir Jesucristo a sacarnos del pecado, del desamor, del vacío. No hay otra persona que pueda hacerlo. Para encontrarse con Jesús Eucaristía, tengo que salir de mí mismo, de mis comunidades, y abrirme a Dios, al misterio. Aunque no lo entienda muy bien, aunque no sepa cómo, yo quiero conocerte. Hay que negarse a sí mismo para encontrarse con la cruz y la resurrección. Hay que caminar no por nuestro camino, sino por el camino de la divina voluntad, como María. En María todo sucedió por negarse a sí misma, eligiendo la voluntad de Dios que daba todo el sentido y plenitud a su vida y a su eternidad. Tú, Jesús, has dado todo tu ser en la Eucaristía. Yo tengo que vaciarme para que tú puedas entrar. Misterio de amor infinito. Si realmente seríamos conscientes de lo que recibimos, nos moriríamos de alegría, de gozo, porque nuestro corazón es tan pequeño que no podría soportar tal visita. El alma nuestra, que es eterna, ya va entrando y viviendo el reino de Dios en la tierra. Nosotros somos el reino de Dios en la tierra, porque en Jesucristo ya ha llegado el reino del cielo. El que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Que Satanás y el mundo no nos distraigan de esta verdad, que la ignorancia a veces y la falta de fe en otras no ofendan a Dios y Eucaristía, pan de vida eterna. Nuestra mirada, nuestro saludo, nuestra adoración y alabanza a Jesucristo Eucaristía sea luz para el mundo, sea atracción para los que no creen. Estos aman un trozo de pan, estos aman lo que no pueden ver con los ojos, pero sí lo sienten con el corazón y con el alma. demos el paso del mundo material al mundo espiritual. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, nos dice el Señor. Yo creo que si Él no estuviera en los agrarios del mundo, no podríamos subsistir. Sin la celebración de la muerte y la resurrección de Jesucristo, el mundo no se sostendría. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y Jesús hablaba siempre con el Padre. Jesús siempre quiere hacer en todo la voluntad del Padre. Os invito a amar, orad sin cesar por el don del amor. Amar a vuestro Padre celestial sobre todas las cosas. Cuando le amamos a Él, nos amamos a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Esto no se puede separar. El Padre celestial está en cada persona, ama a cada uno y llama a cada uno por su propio nombre. A través de la oración, escuchemos la voluntad del Padre celestial, hablemos con Él, establezcamos una relación personal con el Padre, que hará aún más profunda la relación con nosotros mismos, con la comunidad de la Iglesia. Por medio de la oración hacia el Padre, nos ponemos por encima de las vanidades terrenales que son estériles y ayudamos a los demás para que poco a poco conozcan y se acerquen al Padre Celestial. Oremos por el don del amor, que es su Hijo Jesucristo. Oremos por los sacerdotes, para que tengan el amor de Jesucristo. Santa Semana para todos.
Creo que no encuentro las palabras. Se hace difícil expresar. Mi alma gira y da mil vueltas. Estás presente en el altar. Te vi escondido en la custodia. Siempre intento recordar que tú me miras y yo te miro. Y no hace falta mucho más. Te escondes en el pan. ¿Qué más podía dar? Sencillo y frágil, Dios eterno, nos traes la vida, traes la paz. Me fascina este misterio. ¿Cómo es que tú has querido entrar dentro de este pobre corazón? En ti se funde a porque llevo a morir. Resucitaste y ahora estás aquí. escondes en el pan. ¿Qué más podías dar? Sencillo y frágil, Dios eterno, nos traes la vida, traes la paz. Dulce locura, te escondes en el pan. ¿Qué más podías dar? Sencillo y frágil, Dios eterno, nos traes la vida, traes la paz. Ante ti rindo mi vida, quiero estar cerca de ti, compartir mis sueños y alegría. Quiero amarte cada día más.
Locura de amor. Esta es la canción que hemos escuchado. Es también, es, la ha cantado la misma persona, Almudena Mendieta. Gracias, porque nos ha ofrecido la reflexión y el audio de la voz de su canción. Perdón. Verdaderamente hermosa. La Eucaristía. Eucaristía. Jesús ha querido quedarse hasta el final de los tiempos. En medio del pueblo. En medio de la Iglesia. Sin Eucaristía no puede haber Iglesia, porque la presencia de Jesucristo es importantísima para nuestras vidas. Así es, tal cual, la presencia real de Jesucristo. Además es alimento. Es que miren, podía habérselo hecho de otra manera, el Señor podía haber hecho otros signos, haberse quedado en otros signos, pero es que todo es perfecto. Cuando uno piensa en la Eucaristía, cómo el Señor ha querido quedarse, hecho pan, que es alimento para el pueblo peregrino. La verdad es que uno entiende que esto solamente lo ha podido pensar Dios, querer Dios y ofrecérnoslo Dios. Así pues, muchas gracias, Almudena Mendieta. Y ahora sí que vamos a escuchar a otra voluntaria, a otra colaboradora habitual del programa, aunque muchas veces ellas no hablan, ¿verdad?, porque hacen otro trabajo de ir recobrando o cogiendo las aportaciones de los colaboradores, alguna tarea más de secretaría para poder ayudarme a mí en concreto y a todos ustedes también, claro, cómo no, en este programa de vida consagrada en el que estamos. Ahora Natalia Mendieta también nos va a ofrecer su reflexión sobre el amor. Hoy es un día del amor, el amor que se ha expresado en Jesucristo, que se expresa en la Eucaristía, el amor que después se lleva hasta el extremo y los amó hasta el extremo, y los amó hasta el extremo. Esta es la frase que hoy suena en toda la liturgia, y los amó hasta el extremo. Natalia Mendieta, a ver qué nos dice sobre el amor de Jesucristo y sobre el amor verdadero.
Buenas tardes, Padre Koldo. Hoy, Jueves Santo. Vamos a hablar del amor fraterno. Jesús se sienta a cenar con sus discípulos para celebrar la Pascua judía, la liberación de Israel del yugo egipcio de la esclavitud. Pero en realidad, esta última cena es un momento de liberación del Espíritu, un momento de gracia excepcional. Jesús, ante su inminente partida, instruye y bendice a sus discípulos amados, para que sean capaces de afrontar la misión de apóstoles. Y lo primero que hace es instituir el mandato del amor fraterno, como condición obligada, ineludible, para seguirle como discípulo. Jesús realiza un acto sorprendente para todos. Se abaja, se agacha y lava los pies a cada uno de ellos, como acto de purificación y de caridad. Purificación. Porque Dios mismo limpia los pies del hombre, siempre en contacto con cosas sucias. Realmente, en ese acto de humildad, Dios limpia sus corazones de deseos, pensamientos y acciones impuras, para que sean capaces de testimoniar con su vida el amor de Cristo. pues de la abundancia del corazón habla la boca. Caridad, porque un corazón limpio ama sin medida. El amor a Dios nos lleva a amarnos a nosotros mismos y a amar al prójimo, incluso al enemigo. Necesitamos recordarlo siempre. El amor a Dios y el amor fraterno van unidos. Jesús claramente les dice: si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es decir, si Dios nos ama, ese amor que recibimos de Él nos trasciende y lo damos a los demás. Es un amor gratuito y universal. Fraterno significa entre hermanos. El hecho de tener un mismo Padre nos une con lazos divinos, en el sentido de que así está proyectado en la creación de Dios, en el corazón del Padre. No vivir el amor fraterno es antinatural. Va contra nuestra propia naturaleza de hijos de Dios. Desde la experiencia del amor de Cristo, podemos amar profundamente, concretamente, en lo grande y en lo pequeño, a nuestros hermanos. No hay amor si, como lo hace Jesús, no estamos dispuestos a bajar, a inclinarnos, a despojarnos de todo tipo de mantos y de títulos, de prejuicios e intereses, de egoísmos y tibiezas. No hay amor si no nos ponemos a los pies de todos, incluso ante el más insignificante de los hombres. Salir de nuestro yo y extender los brazos hacia el otro, como Cristo lo hizo en la cruz. La cruz nos une a todos los cristianos porque es el testimonio perfecto de lo que significa dar la vida por el otro. Ver al hermano como Cristo lo ve. Su amigo es mi amigo, nos dice Benedicto XVI. Nos permite vivir ya en esta tierra como se vive eternamente en el cielo. La caridad fraterna nos hace semejantes a Dios, que hace llover sobre buenos y malos. Rompe las cadenas con todo lo que viene del maligno: odio, división, soberbia. Pero ¿cómo conseguir que esto sea una realidad en nuestras vidas? En María podemos contemplar la culminación del amor fraterno. Su maternidad universal la convierte en la elegida por Dios para enseñarnos cómo vivir esta fraternidad en un mundo muchas veces carente de amor. Aceptación y entrega son las dos palabras que definen su vida. Acudamos a ella y meditemos cómo vivió tantos momentos difíciles que tuvo que afrontar, hasta llegar a la crucifixión de su Hijo. Que puedan decir de nosotros lo que decían de los primeros cristianos: mirad cómo se aman. Llenar nuestra vida de todo aquello que nos acerca al prójimo. Humildad, para reconocer la propia vulnerabilidad y acoger el cariño y la cercanía del otro. Ayuda mutua, superando el individualismo, reconociendo que nos necesitamos unos de otros. Compasión, es decir, sentir con el otro y estar a su lado en los momentos de prueba. Responsabilidad, asumiendo que nuestras acciones tienen consecuencias en los demás, en la comunidad. Gratuidad, puesto que amar es darse, ofrecer lo que soy y tengo, aunque parezca insignificante. Acompañar, como expresión del amor hecho servicio generoso, entregado y cercano. Orar, contemplando a Cristo en la cruz. Esperanza, la que viene de Cristo resucitado, que ilusiona y abre al futuro porque con la Pascua llegan días de salvación y alegría. Concluimos con la exhortación de Pedro a sus hermanos: tened todos el mismo pensar y el mismo sentir. Amaos como hermanos. Sed misericordiosos y humildes. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendecid, porque para esto habéis sido llamados, para ser herederos de la bendición.
Gracias, Natalia Mendieta, por estas palabras sobre el amor. Eucaristía, amor fraterno, son los dos principios de este día, además de otro, que vamos a seguir hablándolo, ¿verdad? Pero antes de seguir con el tercer aspecto, que es el sacerdocio, el orden sacerdotal, hoy es un día para nosotros, para mí es un día muy especial, os voy a ser sincero, no les voy a ser sincero, ¿verdad? Para los sacerdotes suele ser un día en el que nos acordamos del día en que nos impusieron las manos, del día en que nos ungieron las manos con el santo crisma. Nos acordamos también de lo que es el ministerio sacerdotal, de todo lo que suponen los sacerdotes en la Iglesia, en las comunidades cristianas. Yo verdaderamente me suelo acordar mucho de esto, ¿no? Y uno se da cuenta, en primera persona lo digo, que este es un don inmerecido, inmerecido del todo. Por eso es un don maravilloso. Es la tercera cuestión que nos quedará. Pero eso lo vamos a escuchar después de escuchar ahora a Amaro Villanueva, que hoy también nos ofrece música para evangelizar. Porque aunque sea Jueves Santo, Amaro Villanueva nos ofrece esa canción que nos da como una especie de pausa en medio del programa, que ayuda también a hacer un poquito más de haber mullido el programa. Y a continuación, después ya les hablaré yo del sacerdocio.
Buenas tardes, bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Magdalena, interpreta Juan Susarte y Confiados.
Sin ningún temor, rumbo a tu corazón.
razón.
Gracias, Amaro Villanueva, por este Música para Evangelizar en este Jueves Santo, en el programa de vida consagrada en el que estamos, hermanos. Sacerdocio es el tercer aspecto del día de hoy. Sacerdocio, sacerdocio, qué hermoso. Los que somos sacerdotes, ciertamente el Jueves Santo lo vivimos como un día de especial significatividad. Hoy recordamos ese ministerio que han puesto en nuestras manos, sobre nuestras cabezas, iba a decir también, en nuestras personas, ¿verdad? Un ministerio que nos sobrepasa del todo, nos sobrepasa del todo. Lo digo en primera persona del singular, me sobrepasa del todo. Pero que también ve uno como el bien que hace siendo sacerdote, sacerdote de Jesucristo. Y es que ser sacerdote es actuar de un modo singular, in persona Christi. Todo bautizado está llamado a ser in persona Christi, pero los sacerdotes de un modo singularísimo, in persona Christi. En el momento de la ordenación sacerdotal, la Iglesia nos suele hacer visible y palpable, incluso externamente, esta realidad de actuar en persona Christi, con los vestidos nuevos, al revestirnos con los ornamentos litúrgicos, ¿verdad? Por eso los sacerdotes nos revestimos para celebrar. Con este gesto externo quiere poner de manifiesto el acontecimiento interior y la tarea que de este acontecimiento deriva, revestirnos de Cristo, entregarnos a Él como Él se entregó a nosotros. Este acontecimiento de revestirnos de Cristo se renueva continuamente en cada misa cuando nos revestimos de los ornamentos litúrgicos, habitualmente todos los días del año. Menos los Viernes Santos que no hay misa y los sábados durante el día, pero bueno, ya por la noche ya celebramos la Vigilia Pascual, ¿verdad? Todos los días del año nos revestimos los sacerdotes para celebrar la Eucaristía. Para mí es uno de los momentos más importantes de mi día, ¿verdad? Supongo que para la mayoría de los sacerdotes casi sea, o supongo que para todos, espero. Para nosotros revestirnos de los ornamentos debe ser algo más que un hecho externo. Implica renovar el sí de nuestra misión. El ya no soy yo del bautismo que la ordenación sacerdotal de modo nuevo nos da y a la vez nos pide, ¿verdad? El ya es Cristo en mí, ya no soy yo sino es Cristo en mí. El hecho de acercarnos al altar, vestidos con los ornamentos litúrgicos, debe hacer claramente visible a los presentes, a la asamblea litúrgica y a nosotros mismos, a los sacerdotes, que estamos allí en la persona de otro. Los ornamentos sacerdotales, tal como se han desarrollado a lo largo del tiempo, son una profunda expresión simbólica de lo que significa el sacerdocio sacramental. Por eso, queridos hermanos, en este Jueves Santo quisiera también explicaros la esencia del ministerio sacerdotal interpretando los ornamentos litúrgicos, ¿verdad?, que quieren ilustrar precisamente lo que significa revestirse de Cristo, hablar y actuar in persona Christi. En otros tiempos, al revestirse los ornamentos sacerdotales, se solían rezar oraciones que ayudaban a comprender mejor cada uno de los elementos del ministerio sacerdotal. Hay un vestido que se pone por debajo, que es el amito. En el pasado, y todavía hoy en las órdenes monásticas, se solía colocar primero sobre la cabeza. Y también, por ejemplo, en mi orden también se solía hacer antes, ahora ya no. Pero antes se solía hacer así, cuando iban vestidos de hábito siempre. Y ahora me suelo estoy con clériman y me pongo sobre el clériman el amito y después el alba. Pero antes se solía poner por encima de la cabeza, como una especie de capucha, simbolizando así la disciplina de los sentidos y del pensamiento necesaria para una digna celebración de la Santa Misa. Nuestros pensamientos no deben divagar por las preocupaciones y las expectativas de nuestra vida diaria. Los sentidos no deben verse atraídos hacia lo que allí en el interior de la iglesia casualmente quisiera secuestrar los ojos y los oídos. Nuestro corazón debe abrirse dócilmente a la palabra de Dios y debe recogerse en la oración de la iglesia para que nuestro pensamiento reciba su orientación de las palabras del anuncio y también de la oración. Y la mirada del corazón se debe dirigir hacia el Señor siempre, que está en medio de nosotros. Esto es lo que significa ars celebrandi, el modo correcto de celebrar. Si estoy con el Señor, entonces al escuchar, hablar y actuar, atraigo también a la gente hacia la comunión con Él. Y esto es así, y esto es así. En todos los sacerdotes ocurre lo mismo. Si el sacerdote está centrado en la celebración, las personas estamos centrados en la celebración, y es así. Normalmente suele ser así. No todos, pero sí la mayor parte de la asamblea que tiene intención de celebrar la Eucaristía. Los textos de la oración que interpretan el alba y la estola van en la misma dirección, evocan el sentido festivo y el vestido festivo que el padre dio al hijo pródigo al volver a casa andrajoso y sucio. Cuando nos disponemos a celebrar la liturgia para actuar en la persona de Cristo, todos caemos en la cuenta de qué lejos estamos de Él, de Dios, de cuánta suciedad hay en nuestra vida. Solo Él puede darnos un traje de fiesta, hacernos dignos de presidir la mesa de la Eucaristía, de estar al servicio de Dios. Así las oraciones recuerdan también las palabras del Apocalipsis, según las cuales las vestiduras de los 144.000 elegidos eran dignas de Dios, no por mérito de ellos. El Apocalipsis comenta que habían lavado sus vestiduras, ¿dónde? En la sangre del Cordero. ¿O en qué sangre? En la sangre del Cordero, que de este modo había quedado tan blancas como la luz, nos dice el texto del Apocalipsis. Y yo, pues, a veces podemos pensar, ¿verdad? Un niño me decía a mí, ¿y cómo puede algo que se lava en la sangre puede quedar blanco como la luz? La respuesta es la siguiente, hermanos. Pues, los niños preguntan cosas muy sabias muchas veces. La sangre del Cordero es el amor de Cristo crucificado. Este amor es lo que blanquea nuestros vestidos sucios, lo que hace veraz e ilumina nuestra alma oscurecida, lo que a pesar de todas nuestras tinieblas nos transforma a nosotros mismos en luz en el Señor. Al revestirnos del alba deberíamos recordar, los sacerdotes, él sufrió también por mí, y solo porque su amor es grande, es mucho más grande que todos mis pecados, puede representarlo y ser testigo de su luz. Pero además de pensar en el vestido de la luz que el Señor nos ha dado en el bautismo y de modo nuevo en la ordenación sacerdotal, podemos considerar también el vestido nupcial, el del que habla la parábola del banquete de Dios, ¿no? Esas bodas al que tú no vienes con las buenas vestiduras. En las homilías de San Gregorio Magno se encuentra al respecto una reflexión digna de tenerse en cuenta. San Gregorio distingue entre la versión de la parábola que nos ofrece San Lucas y la de San Mateo. Él, San Gregorio, está convencido de que la parábola de San Lucas habla del banquete nupcial escatológico, el de los últimos tiempos, mientras que, según él, la versión que nos transmite San Mateo trataría de la anticipación de este banquete nupcial en la liturgia, en la vida de la Iglesia. En efecto, en San Mateo, y solo en San Mateo, el rey acude a la sala llena para ver a sus huéspedes. Y entre esa multitud se encuentra también un huésped sin vestido nupcial, que luego es arrojado fuera a las tinieblas. Entonces San Gregorio se pregunta, ¿pero qué clase de vestido le falta? Todos los fieles congregados en la iglesia han recibido el vestido nuevo del bautismo, somos todos bautizados y de la fe, de lo contrario no estarían en la iglesia. Entonces, ¿qué le falta? ¿Qué vestido nupcial puede añadirse? Y el Papa, San Gregorio Magno, dice, el vestido del amor. Y por desgracia, entre sus huéspedes, a los que había dado el vestido nuevo, el vestido blanco del nuevo nacimiento, el rey, encuentra alguno que no llevaban el vestido color púrpura del amor a Dios y al prójimo. ¿En qué condición queremos entrar en la fiesta del cielo? Se preguntaba San Gregorio Magno, este papa grande. si no llevamos puesto el vestido nupcial, es decir, el amor, lo único que nos puede embellecer verdaderamente. En el interior de una persona sin amor reina la oscuridad, las tinieblas exteriores, de las que habla el Evangelio. Son sólo el reflejo de la ceguera interna del corazón. Ahora, al disponernos a celebrar la Santa Misa, los sacerdotes, deberíamos preguntarnos si llevamos puesto este vestido del amor. Pidamos al Señor que aleje toda hostilidad de nuestro interior, con que nos libre de todo sentimiento de autosuficiencia y de verdad, y que de verdad nos revista con el vestido del amor, para que seamos personas luminosas y no permanezcamos en las tinieblas. Y es que esto, de esto habla la casulla, ¿verdad? La oración tradicional, cuando el sacerdote se reviste la casulla, ve representada en ella el yugo del Señor que nos impone a los sacerdotes. Y recuerda las palabras de Jesús, que nos invita a llevar su yugo y a aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Llevar el yugo del Señor significa, ante todo, aprender de él, estar siempre dispuestos a seguir su ejemplo. De él debemos aprender la mansedumbre y la humildad de Dios que se manifiesta al hacerse hombre. San Gregorio Nacianceno, en una ocasión, dice, se preguntó por qué Dios quiso hacerse hombre. La parte más importante y para mí más conmovedora de su respuesta es: Dios quería darse cuenta de lo que significa para nosotros la obediencia y quería medirlo todo según su propio sufrimiento, esta invención de su amor por nosotros. De este modo puede Dios conocer directamente en sí mismo lo que nosotros experimentamos y lo que nos exige la indulgencia que merecemos, calculando nuestra debilidad según su sufrimiento. A veces quisiéramos decir a Jesús, ¿no? Señor, para mí tu yugo no es ligero, más aún es muy pesado en este mundo. Pero luego, cuando lo miramos a él, que lo soportó todo, que experimentó en sí la obediencia, la debilidad, el dolor, toda la oscuridad, entonces dejamos de lamentarnos. Su yugo consiste en amar como él. Y cuanto más lo amamos a él y cuanto más amamos como él, tanto más ligero nos resulta su yugo, que en apariencia es pesado. El sacerdocio. Así nos revestimos los sacerdotes. Bendito sea. Bueno, pues ahora vamos a acabar nuestro programa, pero hoy nos lo acabamos con una reflexión que nos ofrecen también Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, que es el matrimonio Amigos de la Comunidad de San Juan, que seguirán meditando sobre los escritos de Adrien von Speyer. Y en ellos vamos ya a mirar hacia el día de mañana, que es el día de Viernes Santo, María y Jesús. Vamos a escucharles a Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, que nos ofrecen esta reflexión tan hermosa que nos va a ayudar ya a prepararnos al día de mañana.
Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes.
En Semana Santa meditamos sobre el camino del Señor hacia el Gólgota, contemplando a su madre, María, ayudados por el libro Ancilla Domini de Adrien von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad San Juan. En las semanas pasadas comenzamos el comentario de Adrien sobre la vivencia del Gólgota por la Madre del Señor. Hoy nos centraremos sobre su pasión y la semana siguiente sobre su resurrección.
Todos se desmoronan el Señor en la cruz. Sin embargo, las misiones del Hijo y de la Madre permanecen intactas. Recibiendo y aceptando todo lo que se le ofrece, ella percibe cada detalle de lo que sucede en la cruz. Escucha también las palabras que el Señor dice. Escucha lo que le dice al buen ladrón. Percibe que esas palabras contienen una promesa, que Él, si bien está muriendo, no deja de prometer, porque nada, tampoco la muerte ni el abandono, puede afectar a su misión. El Señor no promete en la cruz menos de lo que como Dios podría prometer si estuviera en el cielo, estar con Él en el paraíso. Sus promesas no dependen del estado en que se encuentra. Su palabra vale por su objetividad divina, sea cual sea su estado de ánimo como hombre. Todo en torno a Él y en Él se desmorona. Solo su misión permanece incólume. Él no puede ver al ladrón sin dejar que esta misión actúe en este hombre. De esto, la madre puede sacar fuerzas y reconocer que también su propia misión, decir sí a todo lo que Dios ha previsto para ella, no se ve afectada por su tristeza ni por estar incluida en la noche del hijo. Su misión continúa. Las dos misiones, la suya y la de su hijo, se encuentran, y este encuentro se hace visible en las palabras al buen ladrón.
María, en su sufrimiento, permanece abierta al Señor y a su alrededor. Oye las palabras que el Señor dice al buen ladrón y ve que, a pesar del estado extremo del Señor, que se dirige hacia su propia muerte por mano de los hombres, Él nos deja de prometer y sus promesas, sea cual sea su estado, tienen la fuerza de la misión. Él no puede ver al ladrón sin dejar que esta misión actúe en este hombre, dice Adrián. El Hijo del Hombre muere, pero su misión sigue actuando. Este gran misterio de la permanencia de la misión en la muerte y a pesar de ella es una ayuda para la madre. Ella está viviendo lo peor que una madre puede vivir, la muerte de su hijo. Es más, participa íntimamente de su sufrimiento, algo que nunca podremos imaginar. Y a pesar de este agujero negro en el cual se encuentra, sabe en este instante que su propia misión continúa. ¿Cuál puede ser el significado de lo que vivencia la madre para nosotros? En nuestra vida vivimos situaciones de sufrimiento que parecen humanamente sin salida, que nos recuerdan lejanamente la noche del Hijo. Viendo a la madre, nos podemos dar cuenta que nuestra misión cristiana única no acaba allí con el sufrimiento, no se reduce a este sufrimiento, sino que sigue y permanece. La esperanza que nos viene de arriba, de la pasión del Señor en nuestras vidas, tiene la última palabra.
Perdonar junto al Hijo y a la Madre a los perseguidores. Y ella escucha que el Hijo reza al Padre por sus perseguidores. Al escuchar de sus labios el perdónales, ella ya ha perdonado en su corazón junto con él. Como madre de este hombre torturado, perdona a todos los que lo maltratan, se burlan, lo desprecian y le dan muerte. Y como madre de Dios, perdona a todos los que ofenden y matan a su Dios. Por el perdón del Hijo, que Él pronuncia entregándolo y arrancándoselo al Padre, ella es llevada a perdonar junto con Él, como la mujer a la que se le roba el Hijo y como la cristiana a la que se le quita su Dios. Y para esto ambas reciben la fuerza de Dios mismo. Ella siempre se ha dejado formar tanto y en todo por el Hijo que puede entrar y acompañarle en ese perdón, no caminando penosamente detrás de él, sino creciendo y familiarizándose obedientemente en el perdón del Hijo. Ambos pronuncian juntos la única gran absolución. Ahora no tienen tiempo de entrar en detalles. El Hijo entrega todo al Padre, y en esa entrega también incluye el perdón pleno de la Madre como algo evidente. Y si bien a María le resulta difícil decir sí hasta el final, no lucha interiormente, no necesita arrancarle el sí a su alma, porque ella lo pronuncia en obediencia al Hijo.
Llegamos con estas palabras de Adrián al perdón cristiano. El Hijo del Hombre, Hijo de Dios, está muriendo por mano de los pecadores, y en este instante el Hijo pide al Padre perdonar a los que le están matando. Él ha venido para esto, ha nacido de una mujer, la mujer por excelencia, para esto, está muriendo para esto, para perdonar y dar su vida por todos nosotros. Él es Dios y sigue su misión hasta el final, y pronuncia este sí definitivo a su misión. Y sin embargo, en esta misión no está solo. Su madre se une a él para perdonar a los que lo están matando. Su madre, que lo ha criado, educado, amado, se une a él en este perdón y lo hace siguiéndole sin demorar, sin quedarse atrás. Avanza con él en este camino de perdón. También nosotros podemos, siguiendo a la madre, dejar que las palabras del Padre nuestro se hagan siempre más carne en nosotros. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
El sí al perdón libera de todo vínculo humano y arroja en el desamparo. Al decir su palabra de perdón, ella se encuentra liberada de todo vínculo humano. Los enemigos del Hijo ya no podrían, aumentando su maldad del modo que fuera, interponerse como un obstáculo entre ella y el Padre. Pero su libertad es al mismo tiempo desamparo. Al escuchar las palabras de la cruz, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», siente que esta pregunta también ha cobrado vida en ella.
María pronuncia el sí al perdón junto al Hijo. Esto produce en ella un ser liberada de todo vínculo humano. Es como si este sí, a perdonar a los perseguidores del Hijo por un lado, no permitiese que un posible aumento de su maldad los hiciera interponerse entre ella y el Padre. Por otro lado, este perdonar es desamparo. La primera cosa es más fácil de entender. Cuando perdonamos en Cristo, según su plan salvífico, las acciones de los enemigos que antes nos llenaban de resentimiento contra ellos, sobre los cuales el Padre, como dice Jesús, hace llover de todas formas, ahora no suscitan la misma reacción de desamor hacia ellos en nosotros. Y entonces estas acciones no nos ponen contra el Padre, que por medio del sacrificio del Hijo les ha perdonado. Sobre el segundo punto, la madre en este perdonar es trasladada a un estado parecido al del Hijo, un estado más entregado y más abandonado, sin poder ver ningún fruto de este abandono.
Y así terminamos nuestra lectura de hoy. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de la mano de Adrián von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador y Lourdes.
Buenas tardes a todos y santos días de Triduo.
Muchas gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz. Ellos son profesionales, él es abogado, ella es economista, y son amigos de la Comunidad de San Juan por ofrecernos estas palabras tan hermosas. A mí me han gustado también muchísimo en el día de hoy, porque así nos ayudan a prepararnos para el día de mañana. Y con esto concluimos el día, este día, el programa de Vida Consagrada. Hermanos queridos, amigos, que Dios les bendiga. Feliz Jueves Santo. Feliz Jueves Santo. Se despide de todos ustedes, Padre Koldo Alzola, Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
Vida consagrada, con el padre Koldo Alzola.